Están escuchando El Mundo del Derecho, un programa de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que está con todos ustedes los sábados de 6 a 7 de la mañana en Radio 3. Entramos en el tiempo que dedicamos al derecho financiero y tributario. La Ley General Tributaria regula los aspectos generales del ordenamiento tributario aplicable a todos los impuestos. José Manuel Tejerizo, catedrático de Derecho Financiero y Tributario, explica a continuación los elementos esenciales de la obligación tributaria.
Buenos días, de nuevo, para contarles a ustedes algunas cosas de estas de los impuestos, ya que se acercan las Navidades, para que se gasten poco dinero pensando que más adelante tendrán que pagar impuestos. En principio, el día de hoy, aparte de indicaciones sobre el examen, quiero volver a insistir en ello porque como es este primer año que se hace con el nuevo plan de estudios, les ruego que tengan la curiosidad de mirar en la guía del curso, en la página web, cómo será el examen del próximo mes de febrero, que será sobre una parte de la asignatura. Verán ustedes que existe la posibilidad de excluir algún tipo de temas para estudiar, puesto que dentro de las preguntas que hagamos hay algunas que pueden ustedes elegir. Le digo que se miren otra vez esto y que, por favor, como dicen en los aviones cuando le enseñan a uno los botes salvavidas, si tiene algún problema, no duden en preguntarnos. Y dicho esto, pues hoy vamos a contar alguna cosa referida al aspecto, podríamos decir, sustancial de los impuestos. Tengo que indicarles a ustedes, posiblemente ya habrán, a estas alturas, ya habrán tenido la curiosidad de echar un vistazo a los manuales que están utilizando para preparar la asignatura, y habrán podido observar que en nuestro país existe la Ley General Tributaria. Por otra parte, habrán oído hablar de ella. La Ley General Tributaria es una ley que pretende regular los aspectos generales del ordenamiento tributario aplicable a todos los impuestos. Incluso ha nacido como una vocación de aplicación no solamente a los impuestos, a los tributos del Estado, sino también a los tributos de las demás administraciones públicas. Aunque sobre esta cuestión habría mucho que decir, porque hay determinado tipo de cuestiones que se refieren fundamentalmente a los tributos locales que no se encajan bien con las reglas de esta Ley General Tributaria. Bueno, la Ley General Tributaria, no crean ustedes, una ley que regule todos los aspectos generales de los tributos no es una cosa que exista en todos los países de nuestro entorno. Hay una cosa, nosotros hemos copiado fundamentalmente de los alemanes, que tienen una ley parecida, pero no es normal. Aspectos parciales del ordenamiento de los tributos, general de los tributos, se pueden encontrar en otros países, como puede ser en Italia, como puede ser en Francia, pero una ley general que regule los aspectos generales de todos los, con vocación de aplicarse a todos los impuestos, no existe más que en Alemania y en España. Nosotros tenemos una ley, tuvimos una ley en el año 1963, que, como también posiblemente sabrán ustedes, fue derogada por otra aprobada a finales del año 2003, que entró en vigor el 1 de julio del año 2004. Bien, en esta ley, si tiene usted la curiosidad de mirársela, es una ley muy larga, muy prolija, excesivamente prolija, se puede distinguir claramente a la hora de determinar el régimen de los impuestos, o de los tributos, mejor dicho, dos partes diferenciadas muy importantes. Una parte que hace referencia a lo que podríamos denominar los aspectos sustanciales de los tributos, los elementos esenciales de los tributos, y otra parte que se refiere a la aplicación de estos elementos esenciales. Incluso los títulos correspondientes se llaman así, aplicación de los tributos. Esto procede de una vieja polémica doctrinal, con cierta repercusión práctica, respecto de si es posible distinguir en el ámbito tributario lo que pueden ser los aspectos sustanciales y los aspectos procedimentales, como sucede, por ejemplo, en el campo del derecho privado, en el que es posible distinguir de una parte la estructura de los derechos y las obligaciones de las personas cuando realizan actos o negocios jurídicos, y por otra parte, digamos, los aspectos procesales de estas mismas cuestiones, que se ponen de manifiesto sobre todo cuando existen conflictos. Bueno, posiblemente hay que adoptar una postura, digamos, que ecléctica en esta cuestión. Sí, teóricamente se puede distinguir. Verán ustedes que es posible distinguir la existencia, por ejemplo, de sujetos dentro de los tributos, de la obligación en que consiste el tributo. Es posible distinguir un sujeto activo y un sujeto pasivo, un acreedor, un deudor, como utilizando una terminología privada. Es posible también hablar del contenido de esta obligación y es posible también hablar de la extinción de esta obligación. Si ustedes tienen la curiosidad de verse los artículos correspondientes de la Ley General Tributaria, pues verás que se refieren a aspectos que les sonarán a ustedes. El pago, la prescripción, la compensación, les sonará a usted a la extinción de las obligaciones del derecho civil. Y luego, por otra parte, aunque esta es una cuestión que hoy no trataremos o no hablaremos sobre ella, pues es posible también hablar de cómo se hace efectivo el pago de los tributos. Bien, esto es verdad. Lo que pasa es que, no se llamen ustedes a engaño, hay unas enormes diferencias entre, digamos, la estructura de una obligación tributaria y la estructura de una obligación privada. No tiene absolutamente nada que ver. Y no tanto porque en un caso nos encontramos ante una obligación que nace de la ley y que es indisponible para los particulares, incluso para la propia sujeto activo como es la administración tributaria, sino también incluso desde el punto de vista de la extinción de otro tipo de cuestiones. No solamente en esto, sino también hay diferencias que llaman inmediatamente a la vista. Primero, y ustedes lo han podido sufrir, las obligaciones tributarias están acompañadas cada vez más de obligaciones que podrían denominarse accesorias, pero que no son tanto. Sobre todo las de carácter formal. Tan importante como pagar los tributos en estos momentos es realizar ciertas obligaciones o deberes, mejor dicho, de información, de conservación de registros, de datos que tienen trascendencia tributaria. Es tanto o más importante que pagar los tributos, es contar qué pasa en torno a las relaciones económicas que pueden tener a la larga trascendencia tributaria. Esto hace que el número de personas que están afectados por la obligación de los tributos sea mucho más grande que en el campo de las obligaciones privadas. En el campo de las obligaciones privadas está el deudor y si acaso algún tercero como consecuencia de algún contrato que se acompaña a la obligación principal, como pueda ser un contrato de fianza o un contrato de garantía. Eso por otra parte. Segundo, no es posible la existencia de ciertos aspectos de las obligaciones que derivan de la aplicación de los tributos sin hacer referencia precisamente al proceso o al procedimiento a través del cual se exigen los tributos. Por ejemplo, es posible que ustedes lo hayan podido sufrir. Si una persona se retrasa en el pago de los tributos, tiene que pagar una prestación accesoria que se denomina interés de demora. Bueno, no es posible imaginarse el interés de demora sin hacer referencia al momento procedimental en que se debe exigir este interés de demora. Por ejemplo, las obligaciones tributarias se pueden pagar voluntariamente, no diría yo que por contrición, por lo menos por atrición, por el miedo a las penas del infierno que impone las normas cuando uno incumple las obligaciones tributarias. Y también, si uno no lo hace voluntariamente, a la fuerza, mediante un procedimiento coactivo, que es un procedimiento de carácter administrativo. Este procedimiento coactivo conlleva también la exigencia de ciertas prestaciones accesorias, por ejemplo, el recargo de apremio. Pues bien, no es posible imaginarse el recargo de apremio sin hacer referencia al procedimiento dentro del cual nace esta obligación. Por eso digo que la diferenciación entre aspectos sustanciales, podríamos denominar sustantivos de los tributos, y aspectos procedimentales o accesorios de los tributos no es una distinción tan clara y tan neta como pueda aparecer en el campo del derecho, privado. Y por eso, a pesar de los esfuerzos que hace la Ley General Tributaria de distinguir una cosa y otra, pues lo cierto es que cuando se pone uno a explicar una de estas instituciones, pues insisto, no puede uno olvidarse de simultáneamente ambos aspectos. No se puede contar el interés de demora sin decir en qué momento lo hace el interés de demora. No se puede hablar del recargo de apremio sin saber cuándo empieza el recargo de apremio. Eso sin contar multitud de otros institutos a los que podríamos hacer referencia referido a los tributos. Pero bueno, intentemos aislar, si es que eso es posible a estas horas de la mañana, si es posible aislar los aspectos sustanciales de los tributos. Imaginemos que podemos aislar, que podemos quitarle, como si fuéramos un cirujano, todos los aspectos procedimentales y solamente declarar el núcleo de la obligación, de los aspectos esenciales del tributo. Bueno, pues aquí, si podemos hacer eso, nos encontramos con que en el fondo pues hay una cosa muy parecida a lo que sucede en otro campo de relaciones jurídicas, ya sean derivadas de la ley o ya sean derivadas del acuerdo de los particulares. Tenemos unos sujetos que intervienen en esa relación jurídica y tenemos un objeto de esa relación jurídica, fundamentalmente. Por una parte, entonces, tenemos los sujetos, y dentro de los sujetos, en este caso, tenemos que hablar, en el campo del derecho privado hablarán ustedes de los sujetos obligados, de los contratistas, si se trata de un contrato. Aquí, tradicionalmente, se ha hablado, puesto que parece que hay una situación en la cual un sujeto está por encima del otro, pues hablamos de sujetos activos, que son los que exigen el tributo, y sujetos pasivos, que son los que deben pagar el tributo. Pero no se me ustedes a engaño. Cada vez más esta situación pasiva o activa no es tal en sentido estricto, porque resulta que el sujeto pasivo en muchas ocasiones se convierte en acreedor y el sujeto activo se convierte en deudor. Y ustedes posiblemente lo han podido comprobar en sus carnes, en su propia situación personal. Habrán visto que cuando llega la primavera, al final de la primavera, o mejor el verano, primavera-verano, que hay que pagar el impuesto sobre la renta de las personas físicas, muchos de ustedes, pues resulta que en vez de pagar el impuesto sobre la renta de las personas físicas, les devuelven dinero por el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Es decir, en vez de ustedes que son sujetos pasivos del IRPF, en ese momento resulta que se convierten en acreedores de una cantidad que debe pagar la hacienda pública, la administración, utilizando el término de forma muy genérica, cuando teóricamente la hacienda pública es el sujeto activo. Por lo tanto, tengan ustedes en cuenta que en muchas ocasiones no es esta idea de que hay unos sujetos pasivos y unos sujetos activos no es correcta, no es enteramente exacta. No es enteramente exacta. Pero bueno, podíamos decir mencionando eso. De respecto a los sujetos, ponerles de manifiesto, tendrán que estudiárselo con un poco más de detalle, se lo pediremos con mucho más, con un algo más de detalle cuando les examinemos, pero piensen ustedes que Si algo se caracteriza la normativa actual, si hay una una nota que llama la atención respecto de la en la nueva en la nueva regulación de la materia contenida en la nueva general tributaria respecto de la antigua, es la ampliación del número de personas que están de alguna manera obligadas a pagar el tributo. En principio lo está quien realiza el hecho imponible, que es el contribuyente. Tradicionalmente también había otros pasivos que no realizaban el contribuyente, pero que estaban en una cierta relación con él y también estaban por ellos obligados al tributo. Después han aparecido otro grupo de personas que sin llegar exactamente a ser sustitutos del contribuyente juegan una parecida función, en el sentido de traer ciertas cantidades que están obligadas a ingresar en el Tesoro Público. Es el caso de los retenedores. Muchos de ustedes tendrán rendimientos del trabajo personal o rentas del capital y verán que les han quitado una cierta cantidad. Quien les ha quitado esa cierta cantidad se convierte en deudor de esa frente a la Hacienda Pública, son los retenedores. Y luego hay una cantidad de personas cada vez más creciente que tienen que también pagar el tributo porque se encuentran en determinada situación de relación con el hecho imponible o con el sujeto obligado. Son los responsables, en algunas ocasiones, porque pasaban por allí. Son las personas que han adquirido un bien que estaba sometido a un impuesto, son las personas que suceden en el negocio a otra, son las personas que colaboran en el incumplimiento de la realización de una infracción tributaria, son los administradores de las sociedades, hay una serie de personas que están llamadas a tributar también. Y por lo que se refiere a los sujetos, esto es lo más llamativo, insisto, el hecho de que el número de personas obligadas se haya ampliado y que continuamente se estén ampliando la lista de los obligados se ha ampliado en esta nueva ley general tributaria, sobre todo por lo que se refiere a estas otras personas, a las personas que llamamos responsables, que son aquellas que están en una cierta relación con el que realiza el hecho imponible y que por lo tanto terminan teniendo la obligación de pagar en algún momento la prestación tributaria, el tributo. Si tomamos la obligación tributaria desde el punto de vista objetivo, bueno, lo que hay que pagar es el impuesto. Las normas de cada tributo determinan qué es lo que hay que pagar. Habrán visto ustedes a la hora de diferenciar los impuestos que en el manual decimos que hay impuestos fijos e impuestos variables, que son el resultado de la aplicación de unas ciertas magnitudes, fundamentalmente la base imponible y el tipo de gravamen. No tengo intención a estas alturas de andarles contando otra cosa, porque sería muy aburrido a estas horas de la mañana y deprisa y corriendo contarles este tipo de historias. Le quiero llamar la atención, sin embargo, sobre una cuestión, y es la siguiente. Primero, sobre una cuestión, y es que la exigencia de los tributos, conlleva no solamente el pago del tributo en sentido estricto, lo que la Ley General Tributaria denomina obligación tributaria principal, que es el pago del tributo, sino la existencia de una serie de obligaciones accesorias. O por utilizar un término más amplio, obligaciones y deberes accesorios. El hecho de la existencia del tributo hace que las personas deban satisfacer otras cosas, además de la obligación tributaria principal, o deban realizar alguna cosa más que la obligación tributaria principal. La obligación tributaria principal, insisto, es pagar el impuesto. El impuesto sobre la renta, el impuesto sobre transmisiones, el impuesto sobre el valor añadido, el que sea, como consecuencia de la realización de un determinado presupuesto de hecho, que en la ley se denomina hecho imponible. Insisto, aparte de eso, es necesario, pueden existir otro tipo de prestaciones que deben ser realizadas. Y estas prestaciones que podríamos denominar accesorias al tributo, accesorias porque no existirían si no existieran los tributos, pueden ser a su vez diferenciadas en dos grandes categorías. Quiero que lo tengan presente. Por una parte, prestaciones de carácter monetario, que se parecen, por lo tanto, al pago del tributo, y prestaciones de carácter fundamentalmente formal, que, como he puesto de manifiesto hace un momento, pues se han convertido en algo tan importante como la exigencia misma del tributo. Las primeras, las de carácter monetario, La ley general tributaria las establece. Fundamentalmente son tres. El interés de demora, los recargos por la declaración extemporánea de los tributos y los recargos debidos, iba a decir el recargo de la previa, pero ahora hay más. La ley general tributaria dice, por eso, como hay más de uno, los recargos que se devengan en el momento de la ejecución, en el momento en que el tributo se exige de forma coactiva. Bueno, la propia terminología que tienen este tipo de prestaciones dan la entender de cuándo nacen. El interés de demora pues nace como consecuencia precisamente de demorarse, de retrasarse en el pago de los impuestos. Por el mero hecho de retrasarse pues se debe satisfacer un interés determinado, que además siempre es el mismo, dice la ley tributaria, que será el legal con un determinado incremento o el que fijen las leyes generales presupuestarias, que es lo que hacen exactamente en los últimos tiempos. El recargo por declaración extemporánea, pues son unas determinadas cantidades que se debe pagar simplemente por declarar e ingresar fuera de plazo. Tendríamos que matizar cuándo se debe el interés de demora y cuándo el recargo por pago extemporáneo. En el manual aclaramos cuándo se devenga una cosa y cuándo se devenga otra. Y los recargos del periodo ejecutivo son aquellos que se exigen cuando la deuda se paga como consecuencia de una actuación forzosa llevada a cabo por la administración tributaria. Y junto a esto están las obligaciones de carácter accesorio, que cada vez son más importantes, las declaraciones mismas de los impuestos, el hecho de contar las relaciones económicas que se tienen con otras personas, el hecho de mantener ciertos registros, aparte a ciertos contribuyentes, la contabilidad, etcétera, etcétera, que se ha convertido en algo muy importante para la aplicación de los tributos, como pone manifiesto que su incumplimiento en los últimos tiempos cada vez sea mayor, más sancionado. Y yo creo que por hoy ya les ha aburrido bastantes. Hasta la próxima vez. Como no sé si tendré oportunidad, posiblemente no, de hablar con ustedes o antes de los exámenes, pues entonces les deseo que realicen un examen del mes de febrero que merezca como poco un notable alto. Buenos días.